Vamos a hablar un poco de Azure App Service, ¿vale? No nos vamos a centrar mucho en Web Apps, sobre todo la charla irá en torno a Logic Apps. Dentro de Web Apps veremos Web Jobs y algo de Azure Functions, pero muy poquito porque hay una charla y no queremos spoilear. Bueno, me presento yo. Mi nombre es Luis Ruiz, ese es mi Twitter y trabajo en Plain Concepts como software developer.
Yo me llamo Roberto, ese es mi Twitter y trabajo en EA, la empresa esta de juegos, como arquitecto. Todo lo que diga aquí es mi responsabilidad, no tiene nada que ver con la empresa en la que trabajo, ¿vale? Que luego todo se sabe. ¿Cómo que Pro Evolution? FIFA, FIFA.
Bueno, lo primero, dar las gracias a los patrocinadores, porque sin ellos es verdad que aunque es un evento de comunidad, al final lo que importa es la pela, como dicen los catalanes. Y si no hubiese dinero, pues no habría este maravilloso catering y todas estas cosas de las que disfrutamos. Acto seguido, lo que decíamos, vemos un poco de App Service. De Web Apps no vamos a ver mucho, ¿vale? Porque no vamos a centrar en Web Apps. Podríamos estar hablando de Web Apps un día, una semana. Sí que veremos un poquito más Web Jobs. De hecho, veremos un ejemplo, ¿vale? Que entra en el flujo este que vamos a montar de una aplicación de demo. Nos meteremos a ver Logic Apps, veremos cómo poder crearlas, cómo poder mantener el código, conectores, bueno, hacer algo con ellas, ¿vale? Y vamos a introducir también un poquito de inteligencia en las aplicaciones utilizando la API de Cognitive Services, ¿ok?
Sí, o sea, por haceros una introducción muy, muy rápida, que luego lo veremos, al final la demo sobre la que va a versar todo esto es, últimamente hay como dos tendencias a la hora de atender, como de hacer CRM, por decir así, de atender el feedback que nos dan los usuarios. Y una que es bastante candente es con Twitter. Al final,
Redes sociales.
¿cuántos de nosotros no nos hemos quejado en Twitter? Tu servicio es una mierda, estoy hasta las narices de esto, no me funciona la conexión. Estoy en el baño 3 días seguidos desde que he ido a tu restaurante, cosas así, que si somos capaces de monitorizar todo eso y pasárselo directamente al call center para que se ponga en contacto con la persona afectada, pues mucho mejor, ¿vale? Entonces, por ahí va a rondar todas las demos de hoy, ¿de acuerdo?
Eso es. Entonces, bueno, empezamos un poco. ¿Cuántos de aquí trabajáis con App Service o habéis hecho algo con App Service? Bah, bastante, ¿no?
Ya podéis ir para casa.
Bueno, App Service es un servicio que tiene Microsoft Azure que básicamente nos brinda estas cuatro patitas que más o menos vienen a cubrir todas las necesidades que podemos tener más o menos en un entorno empresarial. Son servicios, algunos PaaS, otros SaaS. Web Apps, ¿vale? Podemos, donde vamos a desplegar nuestras aplicaciones. No solamente bueno, lo veremos, no solamente aplicaciones.net. Parte de tener, poder crear la posibilidad de crear un backend de tipo mobile, poder crear APIs, aunque yo en este caso suelo utilizar Web Apps y API Apps, la verdad es que no sé si vosotros lo habéis utilizado. Yo, he de ser sincero, no lo he utilizado nunca, ¿vale? Cuando tú construyes una Web API, utilizo Web Apps. Y bueno, la parte de Logic Apps para automatizar procesos de negocio. Vale, más o menos estas son las cuatro patas que tiene Azure Apps, ¿vale? Web Apps, Robert.
Vale, pues al final las web apps al final es como el camino natural por el que nosotros seguimos cuando tenemos que desarrollar una aplicación en Azure. Al principio estaban los cloud service, pero al final están como un poco cayendo en desuso y todo el mundo acaba tirando por las web apps. Están como preview también, puedes desarrollar aplicaciones con Linux, ¿de acuerdo? Están preview, fun esto funciona, bueno, digo, así no grito y me oís atrás. Puedes desarrollar tanto en .NET como Node. Cuando desarrollas la preview esta, instalas los servicios en Linux. Le puedes instalar el stack directamente, le puedes decir si quieres programar con Node, con más o menos hacia dónde va orientada toda tu aplicación, y él ya te instala dentro de Linux todos aquellos componentes que tú necesitas para desarrollar eso, ¿vale? Pero bueno, en alguna otra charla hemos dado charlas sobre pues, cómo desarrollar con Node, cómo desarrollar con Python, y la verdad es que se integra bastante, bastante bien. Tanto la web app que puedes desarrollar con esos lenguajes como el SDK. O sea, los SDKs también están expuestos en Python o en Node y tú te puedes comunicar mediante esos lenguajes de programación con toda la API que te expone Azure, ¿vale? Colgando, por decir así, o ejecutándose bajo el paraguas de las web apps, vamos a tener también los web jobs, ¿vale? Los web jobs es servicios que se van a ejecutar que más o menos era como la contrapartida que teníamos con los worker role que teníamos con cloud service, pues tenemos los web job en las aplicaciones.
Paso a web job, ¿vale? Porque paso a web job por no extendernos mucho.
Perfecto,
más
sí, porque web, luego ¿sabes? nos
porque si no, no vamos a tener tiempo para enseñar todo.
Entonces, temas que podemos ejecutar con web job. Luego, ahora soltamos un poco el rollete, luego ya os hacemos las demos todas del tirón, ¿vale? Entonces, con web job podemos tener web job on demand, ¿vale? Planificados o de ejecución continua. Al final, lo que podemos hacer es web job que se están ejecutando de forma continua y eso lo que ocurre es que van a saltar según trigger que van a ocurrir. Por ejemplo, cuando yo deje un mensaje en una cola, ¿de acuerdo? Pues al final eso es un ejemplo de una ejecución continua. Eso es que yo todo el rato tengo el web job ejecutando, ¿vale? Para mí es totalmente transparente y lo gestiona Azure. Y en un momento determinado, cuando se deja un mensaje en una cola, salta esa web job. Hay que tener cuidado también cuando utilizamos estos escenarios, porque decimos, bueno, pues yo creo para alta disponibilidad que esto me llega o no. Es decir, un web job te puede llegar, pero para alta disponibilidad igual no lo tienes que hacer continuo, igual lo tienes que hacer on demand o ejecutando tú algo que detectes tú cuando llega el mensaje a la cola. ¿Por qué? Porque el mínimo tiempo que va a esperar el web job para leer de la cola es 2 segundos. Es decir, no puedes leer de la cola con una frecuencia inferior a 2 segundos. Y además no es configurable, es algo que te gestiona de esa forma.
Y además, si trabajáis con los triggers que disparan, que hablaba Robert de colas, sí. Si trabajáis con un trigger de storage, ¿vale? Los triggers de storage no se garantizan en alta disponibilidad. Tú pones un fichero en el storage y tienes un web job que se lanza con ese trigger, se puede lanzar en 1 minuto, en 1/2 hora, en 1 hora, o sea, no hay un tiempo garantizado. Y si vais a la documentación de Microsoft, os dice que para escenarios de alta disponibilidad de procesado de ficheros, el escenario concreto sería grabar en una cola la URL del fichero del storage para que el web job lea de la cola y vaya directamente al storage a buscar con la URL del fichero. Lo digo porque si lo probáis, lo vais a ver, que no es algo que automáticamente ocurre. Podéis estar a lo mejor esperando 1/2 hora y a la 1/2 hora salta el procesamiento del fichero.
Eso es. ¿Vale? Como funciona el invento este muy, muy rápido, es primera ejecución 2 segundos, segunda 4 segundos y así va incrementando hasta 1 hora, que es el tiempo por defecto, en el caso de que no tengas nada en la cola. Para no estar todo el rato haciendo pooling, pues puede llegar el momento hasta que tarda 1 hora en llegar. Eso lo puedes configurar, esa ventana máxima de tiempo la puedes configurar. Si quieres que se ejecute de forma continua, Microsoft te recomienda que pongas el Always On. Always On lo que te hace es que cada X tiempo te lanza un ping automáticamente a tu web para que no caigas. Sabéis que al final el pool del IS, en el momento en el que no tiene actividad, se para no estar consumiendo recursos. El Always On lo que te hacen es que además lo ves. Si ves la gráfica de actividad, ves que hay como picos. Y esos picos son como los picos que te manda Azure para que eso no muera. Nosotros lo hemos habilitado. ¿Por qué? Porque hemos hecho una pedazo de arquitectura que entre llamada, no porque se caiga, sino que entre llamada y llamada, como tarda tanto por las capas que hemos metido en el medio para que esté siempre activo, ¿vale? Luego tenemos planificados. Si os acordáis los típicos expresiones estas de Chrome, de estos de Linux en el que le vas poniendo con una expresión súper rara que siempre tienes que buscar en Google, cada cuánto quiero que se ejecute, cada hora, cada... Eso es como las expresiones regulares. No entiendo a nadie que sepa las expresiones regulares sin buscarla en Google. Por las expresiones de Chrome...
Chuck Norris.
Bueno, Chuck Norris. Que fue el que creó las expresiones regulares y lo de Chrome. Y luego on demand, que es que tienes un botonaco y tú le dices, pues, ejecutar on demand cuando yo quiera.
También, ¿vale? Hay otra cosa. Los jobs schedule puedes hacerlo de 2 maneras. Una, como dice Robert, con esta Chrome tab, ¿vale? Que al final es añadir a tu proyecto un ficherito que se llama settings.job. Ahí puedes meter la expresión, que yo es la manera que recomiendo. Lo que pasa es que, como decía Robert, para que eso funcione hay que poner el always on en la web app. Y otra es crearte un scheduler. Vale, lo que pasa que es que el servicio de scheduler a mí me parece otra dependencia más. Al final es un servicio de scheduler en Azure que por webhook invoca nuestro web job. Entonces yo prefiero tenerlo directamente en el web job. Y cuando vais al portal, además, veis la cron expresión que está ejecutando el web job, con lo cual sabéis la recurrencia en la que se está ejecutando.
Correcto. Y luego deployment nos vamos a contar, porque habéis levantado un montón la mano al final, como siempre, por integración continua, desde Visual Studio, en Git o dejándolo en una carpeta de Dropbox, que también funciona. No conozco a nadie, pero bueno. Eso es lo típico de un tío, dice, a ver qué funciona, ya voy a meter un despliegue con Dropbox. Pero
vale, yo creo que eso es muy marketing-driven development, ¿no?
Sí, no sé. No sé qué hacer hoy que me aburro y voy a hacer
copiar
eso.
Copiar la web ahí y que se despliegue, ¿no?
Perdón, no nos están grabando, ¿no?
Bueno, podemos ejecutar variedad, igual que la web app, decíamos, teníamos soporte para CMDs, BATS, PowerShells, PHP, Python, Scripts o Node.js, ¿vale? Más o menos el escenario del que os estábamos contando de alta disponibilidad va a ser que cuando, como nuestra empresa, que es una empresa, la hemos llamado de sopas, hacen sopas de estas de sobre, se llama Contosup, el Contosup, como hacemos unas, o sea, no hemos empezado Roberto y yo y no es un negocio donde estemos fuertemente, pues hemos pensado que como vamos a tener muchísimas quejas y no,
eso claro, ni es real, porque ya hemos tenido alguna otra experiencia dando feedback sobre empresas reales que no,
efectivamente,
que por lo que sea, por lo que sea, no se siento bien,
no nos va, pues lo que hemos hecho es montar más o menos una arquitectura como esta, ¿no? Hemos desplegado una aplicación así, puedo llamarla de call center, donde el usuario va a entrar a quejarse. Entonces, claro, lo que queremos es que bastante mal hacemos ya el producto como para que encima la web se caiga y ya tengamos ahí doble placer, doble sensación.
Esto es rock solid.
Pues ya Robert dijo, pues mete una cola y metemos una cola.
Entonces... Que siempre está bien meter una cola.
Yes.
digo yo, no sé.
Eso lo ha dicho Robert. Lo digo porque luego cuando vean la grabación, que no lo he dicho.
Hay grabaciones, ¿no?
Y además no estaba en el guión eso, ¿eh? Eso no, se lo ha inventado él. Básicamente lo que hace el usuario, pues eso, lo que decíamos. Aquí nos hemos saltado un poco. Ay, bueno, básicamente lo que decíamos. Grabamos en cola y lo que va a hacer el web job en background es procesar. Lo que hacemos es darle feedback rápido al usuario de, vale, hemos procesado tu solicitud. Es mentira, pues ya te la procesaremos cuando podamos. Pero el usuario ya se queda feliz. Es claro. Decir, oye, ya me he quejado, ya me he quedado a gusto.
Por último, me vuelvo al baño.
Así que, bueno, esta es una parte del escenario que vamos a montar, ¿vale? Ahí es donde tenemos la parte que decíamos de web app, que es lo único que lo utilizamos para poder desplegar nuestra aplicación, web job para procesar los mensajes en las colas. Y entonces aquí es donde entra la parte que vamos a utilizar Logic Apps. Por no extendernos mucho en qué es Logic Apps, básicamente es poder crear flujos empresariales de una manera sencilla con cero código, cero líneas de código, ¿vale? Es posible. Pero no confundáis, esto no está pensado para gente de negocio. O sea, esto no está pensado para un departamento de marketing ni nada. Esto es puramente gente de IT y developers. ¿Habéis oído otra manera que hay que dar esta aplicación? Es que es Microsoft Flow. Flow está construido encima de Logic Apps y eso sí que es para gente de negocio. Eso son un poquito más tonto. Estoy ya un poquito ahí, hace falta un poquito más de inspiración. No mucha inspiración, pero vais a ver que es bastante sencillo. Lo chulo, que nos dan un montón de templates para poder conectarnos a un montón de servicios SaaS, ¿vale? Dropbox, Salesforce, a un CRM de Salesforce, Slack. De hecho, nosotros en el ejemplo vamos a utilizar Slack. Una cosa bastante chula que tiene, que luego os enseñaré la página donde lo podéis descargar, es que soporta eso, SaaS, y soporta on-premise application. Podéis conectar vuestras Logic Apps con aplicaciones empresariales, una base de datos SQL que tenéis en vuestra empresa o u otro sistema. Ya veremos, hay un paquete que es el gateway que se encarga de hacer esto. Cosas chulas que podemos utilizar, pues custom APIs. Podemos crear custom APIs con las que las Logic Apps se comunican. Incluso podemos invocar las Logic Apps de dos maneras diferentes. Podríamos hacer que fuese invocada por un trigger, que va a ser mi ejemplo, en el parte lo que hablábamos de tener un poco de feedback del sentimiento social, de lo que dice la gente de nosotros en este caso en las redes sociales, concretamente en Twitter, y la parte de Robert, que vamos a hacer cómo ese web job que habéis visto va a disparar la Logic App. Que serían dos triggers totalmente distintos. Uno estoy de manera automatizada mirando Twitter, otro lo voy a invocar cada vez que haya un mensaje en la cola, ¿vale? Por eso decíamos la propia esta de poder comunicarte con APIs. Y luego ya para escenarios donde aquí el maestro era MVP y uno de los tíos que más sabía de Victol, pues para cosas más...
Eso es, al
más
final...
hardcore, ¿no?
Claro, al final la gente se quejaba mucho, y un poco con razón, del precio que tenía Victol, ¿vale? Porque era un producto bastante caro y estaba sobre todo orientado a integraciones empresariales, tanto business to business, es decir, dos compañías que no tienen nada que ver entre ellas y quieren establecer negocios, como... una relación interna, ahí que se llamaba de integración de aplicaciones empresariales, que es que tengo un cacao de aplicaciones en mi empresa y las quiero integrar entre ellas. Al final, la filosofía que tiene Victol es de concentrador. Tengo un único punto donde ejecuto todas esas integraciones y no tengo el modelo este en estrella, que mientras más integraciones tienes, más código tienes que ejecutar por las que tienes que ejecutar todas entre todas. El modelo concentrador tienes un único punto donde integras. Y parte de toda esa funcionalidad, conectores que tenía Victol y demás, se los han traído también a Logicap, ¿vale? Solamente por añadir algo a todo lo que ha dicho Genial Uru, es que, por ejemplo, si quieres exponer una API tuya y que pueda ser consumida desde Logicap, esa API tiene que exponerse mediante Swagger, ¿vale? 2.0. Uh-huh. Es la forma de documentar el API para que la Logicap sea capaz de entender todos los métodos que tiene, parámetros y demás, ¿vale?
Eso es.
Dale manteca, pájaro.
Lo que decíamos, conectores, pues imaginaros, hay como, no sé si 269 o casi 300 conectores y protocolos totalmente diferentes, HTTP, File, Flatfly, FTP, POP, SMTP, SOAP, WCF, servicios SaaS, lo que queráis. Bueno, de hecho, vamos a ver el ejemplo, o sea, que va bastante fino.
Si veis el diseñador de Microsoft Flow, al final es un pelín parecido a esto, porque es que se basa, o sea, la base de Microsoft Flow, que está orientada más a gente de negocio, ¿vale? Tipo Power App, que Microsoft posibilita a esa gente para que haga lo que puede, y cuando llega un momento en el que ya no es capaz de seguir más es cuando te llaman y tienes que rehacerlo otra vez todo de nuevo. Pero bueno, se basa, la base de todo es Logicap, ¿vale?
Y bueno, nos falta darle a esto un poco de inteligencia, porque
sí, y no vamos a ser nosotros, evidentemente.
Aquí lo que vamos a hacer básicamente es utilizar Cognitive Service, es el API que podéis utilizar en Azure, que básicamente sirve para dotar a nuestras aplicaciones, darlas un poco de inteligencia. En este caso tenemos 5 grandes grupos que podemos utilizar en Cognitive, ¿vale? Cada uno tiene bastantes APIs, no sé cuántas hay en este momento, antes había 22, probablemente ahora haya muchas más. Tenemos el grupo de visión para detección facial, edad y todas estas cosas que habéis visto chulas por ahí de los ejemplos, reconocimiento de voz, lenguaje, conocimiento y búsqueda, temas de APIs de Bing y tal. Nosotros nos vamos a centrar en el lenguaje porque lo que queremos es tanto capturar la entrada del usuario, ¿vale?, que nos pone en el formulario, como lo que está diciendo en Twitter, y para ello vamos a utilizar en la parte de Cognitive, ¿vale? Estos serían un poco las APIs, ¿vale?, estos que estábamos hablando que tenemos. Nosotros nos vamos a centrar justamente en análisis del texto, ¿vale?, en el análisis del sentimiento de lo que dice el tipo. Hay que reconocer que el sentimiento... Bueno, ¿me adelanto o no me adelanto? No, luego lo vemos, ¿no? Cuando escriba yo el Twitter.
Bueno, después de la publicidad.
Pero bueno, básicamente es lo que queremos. Luis, si lo conocéis, el lenguaje de Luis, que sirve para dotar un poco de inteligencia a nuestros bots, ¿vale? El portalito este que habéis visto que funciona con Bot Service para poder hacer que nuestro bot entienda de una manera natural lo que le estamos preguntando, ¿vale? Y que no seamos como Terminator versus Terminator, ¿no? Sino más o menos un poco persona a persona. Y bueno, lo que decíamos, nosotros nos basamos un poco en Test Analytics. Lo que vamos a hacer es crear una API de Test Analytics en Cognitive y le vamos a pasar este texto, ¿vale? Podemos utilizar el lenguaje que queramos. Yo voy a utilizar español, Roberto inglés, y así probamos las dos cosas para detectar qué opina el usuario de nosotros.
Ejemplos, por ejemplo, aparte del que vamos a usar nosotros, hay varios ejemplos que están bastante chulos que puedes utilizar todo el API de Cognitive. Por ejemplo, llega un momento en el que es capaz de una frase que tú escribes de sacarte los tokens por los que está formada esa frase, tipo si es sujeto, predicado, es un adverbio, lo que sea, y a partir de ahí, o sea, te hace un análisis semántico aparte de un análisis morfológico, o sea, te saca cada parte de la frase qué significa para que luego tú puedas ejecutar acciones si quieres o inteligencia artificial propia en base a toda esa información, y aparte también tiene motores de Q&A y demás que te meten análisis semántico. Es decir, no es lo mismo que estemos hablando de planta cuando estamos hablando de flores que cuando estamos hablando de una planta de un edificio, o cuando, por ejemplo, si yo quiero saber, dime en qué planta estás, no quiero que me diga en una hortensia, quiero que me diga en la segunda. Pues al final esto... al final, si lo hacemos nosotros, Luru y yo probablemente te hubiéramos dicho la hortensia, por eso hemos utilizado inteligencia artificial aquí, ¿vale? Llega un momento también en el que te puede hasta particionar. Ahí por ahí un ejemplo que si luego no da tiempo lo enseño, que escribes todo el texto seguido, sin espacios, y él es capaz de partirte la frase con sentido, ¿de acuerdo? Te puede incluso predecir cuál es la siguiente palabra que más frecuentemente... puede salir en la expresión que estás buscando, con lo cual puedes proponer al usuario, ¿vale? Tiene un montón de cosas bastante chulas.
Vale, como decíamos, aquí podríamos estar hablando, pero bueno, vamos a pasar a ver los escenarios, ¿vale? Si queréis ir probando, yo luego lo voy a probar. Si tagueáis con ese hashtag, ya estará la Logic App empezando a procesar lo que vais diciendo. No me responsabilizo, por supuesto, de los tweets que utilicéis. El hashtag es contosub, ¿vale? Ponéis lo que os dé la gana. La aplicación lo procesará y saldrá. Básicamente lo que decíamos.
Lurgo, ¿está bien escrito? Es cons...
Con... Ah, no, está mal escrito. Es contosub. A ver, si es que soy un poco disléxico.
Bueno, que le quitáis la S, la es la primera, ¿no? Le quitáis,
vale,
la
está.
Segunda.
Esa de ahí, fuera. Vale. Contosub. Básicamente lo que hacemos es, cada vez que haya un Twitter, con ese hashtag, la Logic App lo va a procesar, se lo va a mandar a la API de Cognitive, nos dará un score, ¿vale? Nos falta en el S identificar más o menos con qué score vamos a trabajar. Él nos va a dar numeritos como 01, 05, 1. Nosotros lo que hemos hecho, porque no queríamos programar, ¿vale?, es utilizar una Azure Function, con lo cual podemos programar en el browser, y es la que tiene la lógica de, pasándole este score, decirnos cómo es el sentimiento de ese tweet. En malo, bueno y moderado. Y lo que hará es publicarlo en diferentes canales de Slack, donde podremos tener a la gente de negocio observando esos canales y viendo en tiempo real qué está diciendo la peña en Twitter de nuestras sopas, ¿vale? Este sería el primer escenario, ¿vale? El segundo escenario, lo cuenta Robert. ¿Qué es este?
Perdonar por la arquitectura, de verdad que no suelen ser siempre así, lo que pasa es que había que meter muchas cosas en la charla, ¿vale? Al final, ¿qué es lo que hace? Vamos a tener una web app, ¿vale? La web app lo que va a hacer es recibir, mediante una aplicación web muy chorra, el feedback del usuario, lo típico de tengo una aplicación de soporte en la que quiero escribir feedback acerca del servicio que la aplicación o que el producto me ha proporcionado. Eso lo que va a hacer es que, como comentaba Luis al principio, para no cargar la aplicación, lo que voy a hacer es dejar el mensaje en una cola, ¿de acuerdo? Una cola de Azure Storage. Luego ya procesaremos esos mensajes. Si tengo millones de quejas o millones de feedback positivos, pues al final no me va a hacer que mi sistema se caiga, ¿de acuerdo? Luego lo que voy a tener es una web app, que es la ruletilla que tengo ahí arriba, que lo que está es continuamente monitorizando los mensajes que tengo en la cola, ¿vale? Veremos que va un poco lento, no porque nosotros lo hayamos programado mal, es porque la web app, pues, o sea, el web job se entera cuando se entera del mensaje, ¿de acuerdo? Luego, el web job lee ese mensaje y lo que hace es hacer una petición a nuestra Logic App, ¿vale? La demo que va a hacer Luis es triggered, es decir, que la Logic App se entera en base a cosas que pasan en Twitter sin que yo la tenga que invocar. La demo que voy a hacer yo es que la Logic App no está atendiendo a nada y soy yo el que invoco a la Logic App, ¿de acuerdo? La Logic App lo que va a hacer es, con la información que yo le paso, llamar a los servicios de Cognitive, esa es una parte común con la demo de Luis, me va a dar un score y ese score se lo paso a una Azure Function. ¿Por qué? Porque había que meter muchas cosas en la demo. Entonces, luego la Azure Function lo que va a hacer es, va con una lógica súper compleja, si el score es menor de 0,5, el feedback es malo, si es entre 5 y 7, el feedback es normal, y si es mayor de 7, el feedback es la leche. Que eso, tela, que hay que saber los rangos. Una vez que ya tengo los rangos, lo que hago es que me creo un objeto JSON, lo guardo en una base de datos con Dapper y NSQL Azure, y con Signalar notifico a la aplicación web. De tal forma que la gente que... Hombre, no iba a ser todo tan fácil. La gente que va posteando va viendo como unas caritas van aumentando los contadores. Lo típico que igual tenemos en un monitor en nuestra empresa, donde sea, en el call center, y vamos viendo pues el feedback que hay. Luego, si haces clic, por ejemplo, en la carita así un poco enfadada, te sale el listado de todos los feedback negativos que la gente ha dado. Y luego ahí ya, pues, imaginación al poder, ¿vale? Me pongo en contacto con el cliente, veo qué ha pasado, etcétera.
Eso es.
¿De acuerdo? Esto es las dos demos que vamos a hacer.
Bueno, pues si quieres pasamos ya a enseñar Turrón. Como decíamos, la parte de Logic Apps, ¿vale? Yo tengo aquí ya una... ¿No se ve? Vale, nada, no te preocupes. Esto es el presenter view de... Vale, ya se ve, ¿no? Bueno, como os decía, que lo que tengo creado es una Logic App, Azure Function y una API de Cognitive, ¿vale? Esta API de Cognitive, si vais al cuando la añadís como servicio, si buscáis aquí Cognitive, ¿vale? Está en preview, creo, todavía, ¿no? Cognitive Services.
Sí, al menos parte de los servicios, sí.
Vale, hay parte de servicios en preview, que cuando lo vais seleccionando podéis crearla, ¿vale? La parte de Cognitive, yo ya la tengo creada con Test Analytics, ¿vale? Para analizar el sentimiento. La Logic App la podemos crear desde aquí. En la sesión de antes preguntaron, dijeron que se podían crear desde Visual Studio. Lo que podéis hacer, si queréis, si tenéis Visual Studio 2015, en 2017 creo que hay un bug y no funciona el add-in, ¿vale? Porque ahora esto es irnos a la parte de Azure y solamente tener un diseñador, ¿vale? No tenemos ese código, lo que decía alguien de quiero guardar este código en un control de código fuente o quiero mantener un versionado que no me mantenga el versionado de la Logic App, sino que lo quiero mantener yo en mi propio repositorio con branch y demás. Cuando creáis un proyecto en Visual Studio, ahí en la parte de Cloud se ve, bueno, si no se ve os lo digo, en el apartado Cloud hay un tipo de proyecto que es Azure Resource Group. Cuando le dais OK, ¿vale? Hay una serie de plantillas de Azure que tenéis disponibles para crear. Una de ellas es Logic App, si la veo aquí, ¿vale? Cuando creáis esta Logic App, lo que va a crear es un proyecto súper complejo con tres ficheros. Yo creo que el más complejo es el de PowerShell, bueno, porque bueno, JSON más o menos entendemos todos. Nos crea esta plantillita de template, si me deja abrirlo, y cuando dais sobre el botón derecho en la Logic App, si no me deja esto mal, hay aquí un diseñador, ¿vale? Que sale también con control L. Esto lo que nos va a pedir es una suscripción de Azure. Vamos a seleccionar la de Robert. Pero la verdad es que lo programó, no estaba muy esto con los hilos y lo dejó ahí un poquito pillado. Vamos a utilizar el Visual Studio Ultimate. Esta es la de 15.000 euros, ¿no? Que te han dado.
Sí, esa es justo.
Es que nosotros también nos gustaría tener esas suscripciones de 15.000 euros, que 150 no dan para mucho.
Si es que alguien que un MVP de Visual Studio, ¿para qué quieres tú más de 4 euros?
¿Con qué programas tú, majo?
Yo con el Notepad Plus Plus.
Ah, claro. Bueno, básicamente nos abre este diseñador, que es lo que veíais, un poco os da unas plantillas para empezar con triggers, incluso plantillas que da ya predefinidas, ¿no? Para leer un contacto de Dynamics y copiar una base de datos, etc. Cuando creáis, por ejemplo, pues eso, cuando un tweet es posteado, vais a ver que tenéis lo mismo, el action, ¿ok? Aquí nos pediría que no tenemos una conexión existente, vamos a conectarnos contra Twitter, ¿vale? Etc. No voy a ver todos estos pasos, ¿vale? Aquí es donde podríamos un poco diseñar de manera visual nuestra lógica, ¿vale? Tenemos acciones, tenemos bucles condicionales, if, tenemos switch, tenemos for each. Va también en función un poco el diseñador cómo detecta qué es lo que devuelve la acción. Si la acción devuelve un contenido que son varios contenidos, automáticamente nos propone utilizar un for each, cosas de estas, ¿vale? Y lo que decíamos, luego tenéis ya, esto ya para los machotes y las machotas, pues el JSON puro y os podéis picar la plantilla en JSON si queréis, ¿vale? Esto lo podríais meter en un control de código fuente versionado y, bueno, podéis desplegarlo con Azure RM o con lo que queráis, incluso nos da opciones para poder hacer el deployment. Y aquí en Visual Studio 2015 no lo tiene, pero en 2017, o no sé si es el SDK3 de Azure, tiene un botoncito con el que puedes incluso validar la Logic App. Te pide la cuenta Azure y tú puedes validar la Logic App, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Os cuento cómo tenemos el escenario. La Logic App, ¿vale? Creada, por defecto cuando arranca. Estos son el historial de ejecuciones que tenemos en el Astrology Gap. Una cosa muy chula que tenéis, estáis publicando, sí, veo que está la gente escribiendo, es que cuando seleccionas una ejecución, tenemos el flujo por donde han ido pasando todas las cajitas. Y lo chulo es que podemos ir viendo que se ha posteado. De hecho, mirad, aquí el test que estamos buscando con Tosub, la mejor sopa del mundo, mejor que la Hacendado. Olga, esto lo ha escrito Olga. No me esperaba menos de ti, Olga. Detección del sentimiento, pues un 1, porque a Olga es que le encanta la sopa. Con este 1 hemos llamado a la función, qué le hemos pasado en el body a la función de Azure, qué nos está devolviendo la propia función. Como veis, nos está diciendo que es un feedback muy bueno. Claro.
Que se llama el feedback, un 1, decir, joder, vaya mierda, un 1, no. A ver, entre el feedback va entre 0 y 1, ¿vale? Entonces, hay un rango de números infinito entre 0 y 1. Pues mientras más se acerca al 0 es peor feedback y mientras más se acerca al 1 es mejor feedback, ¿vale? Yo sé que lo sabíais, pero
luego lo que decíamos antes, tenemos una evaluación del sentimiento. Esto es un switch porque lo que le vamos a dar son varias opciones y en función de cada case donde vamos a postear cada una de estas cosas. Como veis al final, hemos posteado en el canal de Good. Con lo cual está chulo porque en función de si algo falla o no falla, pues puedes un poco traquear qué ha ocurrido. Eso es una maravilla, crema. Y otra cosa que decíamos antes era el tema de versiones. ¿Vale? Lo que pasa es el tema de versiones un poco allá, porque no vais a ver más allá de hora y un numerito que os pone Azure, pero si lo abrís, ¿vale? Vais a ver cómo teníais la aplicación en ese momento. Vais a ver que ahora mi aplicación está más compleja. Esto es lo típico de que vas probando, va funcionando y va guardando. Lo típico de cuando vas programando tu código, vas teniendo buen feedback y vas haciendo check-in para no perder los cambios, ¿vale? Podríamos promover esta versión, ¿vale? Podríamos decir, ah, pues esta versión me he equivocado en la de antes, me voy a esta, le doy a promote y me la pone como aplicación ahora por defecto, ¿vale? Entonces, aquí nos vamos a ir a ver el diseñador, aquí en la parte de edit. Vais a ver que el flujo es bastante, bastante sencillo. Lo que decíamos, cuando un tweet está posteado con el test con Tosu, nos conectamos con la API de Test Analytics de Cognitive, con el idioma español, le pasamos el contenido del tweet test. Esto, como veis aquí, siempre te va a dar información de qué contiene la caja de acción, dependiendo de lo que sea, un contacto de CRM, pues vendrán los campos de CRM, Salesforce, lo que sea. Lo chulo es que incluso cuando estamos en partes más avanzadas como aquí, que le estamos pasando el JSON, veis que podemos hacer uso de las cajitas ya de Cognitive. Aquí, igual, cuando nos ponemos, tenemos las acciones tanto de la acción anterior de Cognitive como la primera que desencadenó, que es la de Twitter. Por si a Cognitive también le quisiéramos pasar, perdón, a la Azure Function, quisiéramos pasarle datos sobre el tweet, ¿vale? El sentimiento, pues como veis, no tiene nada más que en base al body que nos devuelva la Azure Function, pues escribir en un canal de Slack. ¿Qué vamos a escribir en el canal de Slack? Pues el texto del tweet y por qué no ha sido tuiteado, ¿vale? O sea, no tiene tampoco mucho más. Como ya habéis estado escribiendo, tampoco voy a probarlo. La parte de la Azure Function, hay una charla, no voy a entrar, simplemente voy a enseñar un poco qué código tiene la Azure Function. ¿Vale? Pinchamos en la Azure Function. Como decía, era porque necesitábamos escribir algo de código y queríamos, pues eso, que la demo no tuviese nada de Visual Studio ni nada por poder hacer. En este caso, básicamente es un algoritmo súper complejo que esperamos no nos lo copiéis. Que básicamente es un if aquí a casco porro, como decía Roberto, jugando con el score, ¿vale? Y devolviendo respuesta. Si veis una. Los web jobs y parte de Azure Function tienen cosas en común, una de las diferencias es que las Azure Function sí que pueden retornar un resultado cuando la invocamos, mientras que el web job no, ¿vale? El web job es una acción que desencadena y genera un output, pero que ese output no podemos recibir ese feedback de decir, dame la respuesta, por ejemplo, en este caso de coger el body, ¿vale? Que lo que hacemos es mandar el sentimiento. Y para que veáis un poco cómo estaba funcionando la demo, que la gente está escribiendo, si nos vamos a la parte de Good, ¿vale? Empezamos a ver aquí gente que ha empezado a escribir, ¿vale? Estos serían los canales que tenemos de Slack, el Good, Bad o el Moderate, de lo que está escribiendo la gente, pues en base un poco al sentimiento. Lo que os comentaba, el sentimiento es un poco tal, porque tu sopa es divino para mi paladar, me pongo hasta el ojete.
Somos elegantes, escribiendo código y tuiteando también.
No pasa nada, se me olvidó borrarlo, pero bueno.
No pasa nada.
Es el ejemplo. Con esto quería daros a entender que hay que tener cuidado también con la API. ¿Cómo creéis que ha tagueado esto la API de Cognitive? ¿Qué diríais? ¿Malo? ¿Malo? ¿Levantar la mano malo? ¿Moderado? ¿Bueno? Pues moderado. Porque no entiende el idioma castellano manchego de Albacete de Joaquín Reyes. Entonces, si a nuestra API nos da feedback Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla y este tipo de gente, malo no va a ser, bueno tampoco, y nos lo va a moderar. Y para mí la palabra ojete es único, es algo excepcional, ¿vale? Entonces, para que veáis un poquito cómo funciona el sentimiento. Y esto básicamente sería, pues como digo, con cero código, cómo poder recibir feedback de una red social. Guay. Y ahora Roberto os cuenta a la otra parte.
¿Cuánto nos queda? ¿8 minutillos?
Sí, te da tiempo.
Venga, pues vamos rápido. A ver, ¿te puedo cerrar aquí todo?
Sí, sí.
Pues, vale. Listo. Cerramos esto también. Bueno, lo cuento muy rápido, ¿vale? Porque parte ya lo ha contado Luis. Entonces, al final, va a ser una aplicación web, ¿de acuerdo? La aplicación web, la tenemos por aquí, es una chorringa, pero realmente lo que va a hacer es que A ver un segundito, aquí el feedback controller. Vale, va a coger el feedback que nos van a pasar, luego os enseño la aplicación funcionando, ¿vale? Lo hemos hecho a carreras, cadena de conexión metidas entre el código, una guarrería, vamos que no la hagáis nunca, pero es lo que tiene hacer una demo rápida. Entonces, lo que hacemos es que nos conectamos contra la cuenta de Azure Storage, ¿vale? Obtenemos la referencia de la cola y lo que hacemos es que el mensaje que me hayan pasado lo grabo directamente en la cola, ¿vale? Ya tenemos esto, al final lo que hacemos es recibo la petición del usuario, lo grabo en la cola de Azure Storage, que es una operación muy rápida, y devuelvo el control al usuario para que seamos capaces de procesar mucho feedback negativo, ¿vale? Luego volvemos por aquí, porque al final luego lo que hace no tiene nada que ver con la charla, simplemente es lógica para mostrar el feedback por pantalla, poder listar, o sea, es infraestructura, por decir así, para la demo. Tenemos un hub, ¿de acuerdo? Que lo que hacemos es, dentro de la web app exponemos un hub de Signalar. ¿Para qué? Para que luego desde la función nos invoque, por decir, a este hub con Signalar y nos notifique que hay alguien que ha posteado un feedback, ¿de acuerdo? No tener que estar nosotros haciendo pulling todo el rato, y también para que veáis que desde una Azure Function se pueden hacer cosas como, por ejemplo, grabar una base de datos que veremos o notificar a un método mediante Signalar, ¿vale? Nos pasa el score, por ahora nosotros no lo vamos a usar porque lo único que queríamos de la notificación era refrescar el número de feedbacks positivos, negativos o neutros que tenemos, pero en cualquier momento, en algún sitio, podemos poner último feedback, el score o lo que sea, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer una vez que tenemos el mensaje posteado en una cola de Azure Storage? Pues leerlo, ¿vale? Eso, para eso lo vamos a leer con... Vamos a poner un poco más de zoom. Para eso lo que vamos a hacer es crearnos un web job, ¿vale? El web job, en este caso, es un web job que se está ejecutando continuamente. Y lo que está haciendo es monitorizando. Es así de sencillo. Los que habéis trabajado con web job ya lo sabéis, y los que no, es tan sencillo como indicar cuál es el trigger, en este caso de una cola, del que voy a estar escuchando, y cuál es el mensaje que me va a llegar. Al final yo quiero que me llegue un mensaje del usuario. Esto es algo que me pasa también en el web job, por si quiero hacer trazas de login. Cada 2 segundos más o menos, si la frecuencia es rápida y si no cada 4 de forma incremental, me va llamando a este método y me va pasando el mensaje, ¿de acuerdo? Una vez que yo tengo el mensaje, lo que hago es, ¿veis esta URL? Esta URL, cuando tú metes un conector de tipo HTTP request dentro de la Logic App, que ahora os enseñaré, te dice la URL a la que tienes que llamar, ¿vale? Y además tú le puedes especificar si quieres hacer una petición por put, post, get o el protocolo que tú quieras utilizar, el verbo que quieras utilizar. En este caso vamos a usar post, ¿de acuerdo? Esta URL es una URL preautenticada. Evidentemente esto no es lo suyo. Lo suyo es que él te dé la URL preautenticada, pero que tú esta no se la pases al usuario, sino que lo que haces es que te creas con API Management, que también tiene Azure, una capa por encima, y es esa capa, ese API, la que tú le das al usuario. Es como una especie de capa que te permite meter Azure. Ese API es la que le das al usuario y ese API Management es el que va a empezar a llamar a nuestra API. Y al API Management ya sí que le puedes securizar, le puedes decir si quieres securizarlo de la forma que tú quieras, ¿vale? Entonces, ya tenemos el mensaje procesado de la cola, lo tenemos aquí y hacemos la petición a la Logic App. Entonces, ahora nos vamos a ir a la Logic App de forma rápida. ¿Vale? ¿Veis este request que hay aquí? Este request que hay aquí quiere decir que es por demanda. Soy yo el que tiene que invocar esta petición, mientras no es un trigger, ¿vale? Es un conector al que nosotros tenemos que invocar. El conector que tenía Luis antes era un conector de tipo trigger, que es que automáticamente le está ejecutando acciones para poder leer de Twitter. Aquí no. Aquí está esperando a que mediante esta URL, que es la que yo os comenté antes que me he copiado, me llamen. Gracias, Ana, que te voy a cerrar. Aquí le pones el payload, le pones el esquema del mensaje. Hay dos formas. O bien le das el esquema del mensaje que vas a recibir, o bien le puedes decir, utilízame un ejemplo de un JSON ya, y él es capaz de generarte el esquema en base al ejemplito del JSON que tú le pases, ¿vale? Y luego puedes meter como ejemplos avanzados, pues como un relative path a la URL que tú le quieras poner, el método si es post, put o lo que sea, ¿de acuerdo? Aquí te va a llegar la petición que yo he hecho desde el web job, cada vez que estoy leyendo un mensaje de la cola, se lo voy a pasar al API, ¿qué le voy a pasar? Pues si veis, mi mensaje lo que tiene es la fecha del mensaje, la cuenta del usuario que ha hecho realizado el feedback y el mensaje del usuario, ¿vale? Aquí le paso el mensaje del usuario al API de Cognitive para que me dé el score, ¿de acuerdo? Esto me va a devolver como salida un score y este score con un objeto un poco más complejo es el que le voy a pasar a la función, ¿vale? Que ahora os lo enseño muy rápido. La función, quiero decir. Entonces, tengo, ¿qué le voy a pasar a la función? Tengo el score, tengo la cuenta del usuario y el mensaje, ¿vale? Y aquí pues devuelvo una respuesta por ser educado, pero no hace falta ni devolver nada. Bueno, sí, porque el protocolo post, no sé qué, hay que devolver, pipín, pipán. Pero al final realmente toda la carga la va a ejecutar la función que tenemos aquí dentro, ¿vale? ¿Qué va a hacer la función? Pues la función va a hacer lo siguiente. Va a recibir un mensaje, ¿vale? Ese mensaje lo vamos a deserializar con dinámica, lo bruto, pues. Aquí podríamos meter realmente un objeto y te lo castearías objeto, pero bueno, yo soy de León y me gustan las cosas así. Entonces, ¿qué me va a llegar? Me va a llegar el score, que es lo que le he pasado antes, la cuenta del usuario y el mensaje. Vale, y vamos a llamar a un método que ahora lo vemos, que es para grabar los datos en una base de datos. Vale, y luego lo que vamos a hacer es con SignalR notificar al servidor indicando que hay un feedback nuevo. Vale, y devolvemos la respuesta. Esta respuesta que estamos devolviendo aquí es luego la respuesta que devolverá la Logic App hacia atrás. Cosas interesantes aquí, pues por ejemplo en project.json, a ver si se quiere abrir. Ay, 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 que ha muerto. Espérate que refrescamos. Bueno, en project, os lo voy contando. En project.json, mientras se abre, lo que tienen son los paquetes de Nuget que estamos utilizando, ¿vale? Es decir, que una función, porque al final es serverless, sí, pero puedo utilizar lo que yo quiera de la misma forma que estoy programando. A ver, vamos a ejecutar la función. Vamos a abrirla de la misma forma que yo estoy desarrollando una aplicación normal y corriente. La única diferencia es, que no os lo hemos dicho antes, por ejemplo, diferencias entre una función y una Logic App, por ejemplo, pues que la Logic App siempre corren mediante la suscripción de App Service, es decir, tengo que tener una suscripción que estoy pagando religiosamente, mientras que una función la puedo pagar por demanda, es decir, en milisegundos, el tiempo de ejecución que yo tenga de las funciones es el tiempo que yo estoy pagando, no estoy pagando nada más. Venga, vamos aquí, vamos a ver los archivos. ¿Veis? Aquí tengo el paquete de Nuget de SignalR y el paquete de Dapper, ¿de acuerdo? Son... puedo hacer prácticamente lo que me dé la gana. Entonces, un segundito. También la usabilidad del portal de Azure es guay. Por no decir otra cosa. Save data, lo que yo soy un poco mejor. Para Luru, que era menos 9. 0.9 es moderado. Para mí, entre 5 y 7 es que ha ido bien la cosa, porque no está la cosa como para... entonces hago, me genero el tipo de score, 1 es malo, 2 regular y 3 bueno, y lo grabo en la base de datos, ¿vale? Es con Dapper, si lo habéis usado bien, y si no, en otra charla que demos Luru y yo contamos Dapper, que hoy no da tiempo. Y esto lo que hace es, en una cuenta de SQL Azure grabamos esta información, ¿vale? Para que luego desde nuestro call center se pueda explotar, y luego notificamos también con SignalR. Para notificar, lo que hacemos es pillar el servidor hacia el que nosotros queremos notificar, le decimos cuál es el proxy del hub al que queremos nosotros notificar con SignalR, nos abrimos una conexión de SignalR. Para esto, dentro de la web app podéis habilitar WebSocket. Microsoft te lo recomienda, ¿vale? Que habilites la opción de WebSocket, porque aquí así sabes que siempre va a utilizar WebSocket el SignalR cuando se comunique con nuestro servidor. Y luego lo que vamos a hacer a nuestro hub es invocarla, decirle, oye, desde aquí tengo un nuevo score que es este de aquí, ¿vale? Es la demo en concreto. Y ahora, de verdad, no os asustéis por el diseño. Es súper chulo, súper bonito. Vamos a refrescarlo. Tenemos 44 que molan, 8 regulares y 12 malos, ¿vale? Voy a escribir, pues, mi cuenta y voy a poner... A ver. Al submit, nos venimos corriendo aquí y esto pues no es para, no rápido, no es para ya, ¿veis? 45, ¡uy! Me cago en la leche, he estado ¿Por qué lo he puesto en inglés? Pues porque es como un poco más inteligente que en español. Porque en español ponías esta sopa es buena y te daba un 0,5. Digo, pero coño, es buena, o sea, esto es un 0,9 por lo menos. Pues no. Para español, por lo visto, por lo que sea, no está todavía igual afinado. Igual le han dado por hacerlo antes en inglés. Y esto, o sea, esto es la demo, quiere decir que tampoco hay mucha más chicha. Lo chulo era cómo estaba implementado, que al final veis esto que se refresca solo, es la notificación que ha llegado. Así una cosa que os quiero contar muy, muy, muy rápido, ¿vale? Nos vamos a la Logic App. A ver, un segundito. Abrimos una en concreto y vamos viendo, si le damos al Show Raw, vamos bien. ¡Ay, madre!
Olga, Olga.
Olga, Olga, Olga.
Olga, Olga. ¡Ay, Olga! Esa palengua. Me cago en la leche.
Este Luru. Bueno, pues... esto es lo que alguien ha posteado, ¿vale? Olga, vaya mierda de sopas. Venimos por aquí. El sentimiento, pues fíjate, un 0,5. Hay que decir que es que el idioma está puesto en inglés y claro, él pues mierda en inglés, pues bien, está guay. Le pasamos todo el objeto a madre mía, qué fregados que nos metemos. Le pasamos el body que hemos construido a la función, ¿vale? Y esto pues nos va a devolver una respuesta. Pero esto funciona, y sobre todo, o sea, con lo del Uru, funciona siempre porque no le tenemos que pasar nada a la Logic App y él es listo y sabe que tiene que leerlo con JSON. Si no le ponemos, cuando invocamos a nuestra Logic App, que el content type es application JSON, lo que va a hacer es utilizar stream por defecto. ¿Y eso qué va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que a nosotros nos va a llegar un mensaje, pero las propiedades que hemos utilizado antes de message, user message y demás, no va a ser capaz de deserializarlas, con lo cual solo nos va a valer ese mensaje cuando queramos que sea algo binario. Un string que va pasando por las acciones y las acciones internamente son capaces de transformar el contenido, pero no... La Logic App es capaz de mapear los objetos JSON. Entonces, acordaros siempre que invoquéis de forma manual a una Logic App, ponerle el content type de tipo JSON, porque si no va a ser un string lo que os pase. ¿Vale? ¿Dudas?
¿Preguntas?
¿Preguntas?
Con un archivito que es settings.job.
Creo que también hay otra que es con el SDK de WebJobs, el time trigger, ¿no? Que es un atributo que le pones a los... Eso también valdría, ¿no?
Yo personalmente no lo he hecho nunca así. O sea, siempre que he tenido que... No te digo que no, ¿eh? Probablemente si lo has hecho o lo has visto, será así. Las formas que nosotros lo hemos visto son con o bien planificado mediante el scheduler de Azure o bien con estas expresiones de Chrome, que te lo triguean. También tener cuidado, dependiendo de lo que estés pagando por tu app service, puedes poner que se triguee con segundos o con horas.
Claro.
Con las suscripciones más baratas no puedes triguear con menos de una hora.
Sí.
Claro.
Lo que pasa es que tendrías que volver a desplegar el fichero, setting jobs.
Sí.
Eso, cambiarle y hacer un reset de la web app. No tendrías otra.
Claro.
O sea, parar el job, cambiarle el settings y volver a arrancar, volver a hacer un nuevo deploy con nuevas settings. En el caso, la ventaja de tener el scheduler, que es posiblemente la única que tiene, es que podrías cambiar el scheduler sin tocar el web job.
Claro.
Claro.
Lo chulo también, pero no lo veáis como una ventaja. O sea, eso es una ventaja, pero la ventaja también real es que si tú lo metes dentro de tu setting, va con tu aplicación. Te despreocupas. O sea, el planificador de tu web job va desplegado con tu aplicación. De la otra forma, junto con web, tu web job, tienes que desplegar también de forma automatizada el o configurar la mano, que es un poco más tedioso.
Sí, tú, sí, puedes decirle a la web, claro, a la web app le puedes agregar el web job para que en integración continua te despliegue la web app junto con tus web jobs.
Claro, lo que pasa es que es raro que desde Visual Studio despliegues nada. O sea, tiene que ser algo, plantillas CRM y demás, que te tengas que currar.
Claro, te digo, yo Scheduler no suelo utilizar. O sea, mi manera de desplegar con Chrome Tab es con Setting Jobs. Yo es la manera con la que lo hacemos nosotros.
¿Alguna preguntilla más
roja
rápida?
¿O azul?
Bueno.
¿Azul? ¿Talla?
Dime, dime.
¿L?
Vamos a ver. Con AppDev, si no me equivoco, es el...
No, ahí el está bien. ¡Ay, perdón!
Este de personalizar el lanzamiento de la... Bueno, de escuchar aplicaciones con conectores, es decir... La pregunta es, si quieres conectar con algún software de terceros que no está en ese en esos API integrados...
Tienes que crearte tu API.
Sí.
Y tienes que crearte tú dentro de tu API, haces las ejecuciones que tengas que hacer de integración y luego ese API las pones con Swagger hacia Dolicap y ya la consumes como un conector.
Vale, ¿recomendáis lo del API que has dicho que tú no utilizabas?
Es que mismo, es la misma.
Claro, es un poco la filosofía API Apps. Lo pasa yo API Apps.
Puedes hacerlo en un web job.
Pero puedes hacerlo con una web app y con tu propio código.
Es exactamente igual. Lo único que uno ya tendrá Swagger configurado y el otro no. Pues nada, chicos, nos pilláis por aquí si queréis, que ya sé que nos está
matando. Una pregunta,
matando.
Espera. Gracias. Una pregunta, por ahí.